8 en punto de la tarde, segunda y última hora del enfoque en Onda Madrid. Ya saben que hemos cambiado de horario, tenemos horario de verano en Onda Madrid y por eso desde esta semana este programa El Enfoque se comprende entre las 7 y las 9 de la tarde. Cada día tendremos algunas de nuestras secciones habituales y hoy será turno, dentro de unos pocos minutos, para la economía bien enfocada con José Antonio Navas y Carlos Sánchez, y después tiempo para Madrid Trabaja con las mejores ofertas y consejos de empleo con Javier Peña, al que pueden ustedes escuchar todos los días aquí en la sintonía de Onda Madrid entre las 3 y las 4 de la tarde. Tenemos mucho de lo que hablar, se lo contaremos, como les decimos, en un momento, pero sin duda en este martes seguimos pendientes del fuego que ha arrasado en lo que llevamos de verano decenas de miles de hectáreas de terreno. Preocupa especialmente la situación en Galicia y también en Castilla y León, porque allí los incendios siguen todavía a esta hora sin control. Marian González.
Ourense ha sido una de las zonas afectadas por el fuego junto con Lugo en Galicia. Pedro Sánchez ha asistido a Galicia para poder evaluar in situ la situación, pide solidaridad ciudadana para los afectados por los incendios y agradece a los servicios públicos su labor. Además, reflexiona sobre la situación climática en la que vivimos.
El desafío que tenemos por delante es enorme. Simplemente algunos datos para que nos hagamos una idea de cómo se traduce en el día a día esta emergencia climática que cada vez es más evidente en nuestras vidas.
Esos datos serían las 70.000 hectáreas que llevamos de año quemadas, casi el doble de media a lo largo de la última década. El presidente de la Junta de Galicia, Alfonso Rueda, ha elevado a 1.100 las personas desalojadas. Durante esta semana se aprobarán ayudas y evaluarán los daños. Además, agradece la visita de Sánchez y la UME.
La colaboración que hemos tenido, por supuesto, de la Unidad Militar de Emergencias, siempre fundamental. Y además siempre dispuesta a acudir cuando se les llama desde Galicia.
En Castilla y León preocupa la situación en nivel 2 en la provincia de Zamora, con 30.000 hectáreas calcinadas y, recordemos, hay dos víctimas, y también preocupa otro incendio ubicado en Cebreros, en Ávila. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, declara necesario establecer una conferencia de presidentes extraordinaria para adoptar medidas excepcionales.
Ese incendio en Cebreros, en la provincia de Ávila, sigue avanzando y ya está muy cerca de la Comunidad de Madrid, tal es así que en algunas localidades de nuestra región se han habilitado polideportivos para que los afectados puedan ubicarse y pasar allí la noche. En Robledo de Chavela está mi compañero Alejandro Vaca. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Buenas tardes. Las últimas noticias llegan de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, y es que el incendio está presentando una buena evolución en las últimas horas, pero preocupa la acción del viento y que pueda dirigir el fuego a los municipios cercanos. Fernando Casado es el alcalde de Robledo de Chavela.
Estamos pendientes de una nueva información por parte del organismo correspondiente, pero sí es verdad que parece que lo tenemos un poco más cerca. Bueno, vamos a pedir todavía calma y hasta que puedan actuar los medios aéreos, a ver si pueden intensificar que se vaya sofocando.
Los vecinos más afectados son los del Hoyo de Pinares. Unos 100 están reubicados en el polideportivo de Robledo de Chavela, donde ya llevan una noche. Así nos han contado cómo vivieron el aviso de evacuación.
No estaba ni mi marido ni mi hijo, llegué sola a casa, me dio tiempo a coger tres cosas porque ellos estaban allí. Señora, por favor, dese prisa, cuanto antes, vámonos, vámonos. Si no tiene quien la lleve, nosotros la acercamos. En principio bajamos al polideportivo del Hoyo, allí nos reunimos los que no teníamos coche, y luego los demás pues se fueron yendo, unos al centro de Las Navas, otros a Valdemaqueda. De Valdemaqueda nos cambiaron a este, y bueno, pues una pena.
De momento no hay que lamentar daños materiales, las casas no se han visto afectadas y el trabajo de los bomberos y de la UME está siendo continuo para extinguir el fuego. Y es que todas las personas que se encuentran en este polideportivo de Robledo de Chavela tienen la ilusión de volver pronto a sus hogares.
En clave política, sin duda, la noticia de este martes es la marcha de Dolores Delgado. La hasta ahora fiscal general del Estado deja la vida pública por razones de salud. Dice que no tiene las condiciones físicas suficientes para mantenerse en su cargo y va a sustituirla su número dos hasta ahora, Lupe Ortiz.
Dolores Delgado renuncia por problemas de salud y haciendo un balance positivo de su gestión. Sin embargo, la polémica ha rodeado a la hasta ahora fiscal general del Estado casi desde que fue nombrada. porque llegó tras su paso por el gobierno como ministra de Justicia y porque su mandato ha sido cuestionado incluso desde dentro de la propia Fiscalía. La política de nombramientos de Delgado, inclinada a candidatos de la que fue su asociación, la Unión Progresista, ha enervado a muchos integrantes de la carrera. Conocida la renuncia, la asociación mayoritaria, la conservadora APF, ha señalado que se va tras un mandato oscuro que ha puesto en entredicho la imparcialidad de la institución. Sucederá a Delgado Álvaro García, su mano derecha. Tendrá que pasar examen en el Consejo General del Poder Judicial y la Comisión del Congreso de los Diputados. La cita para el primero de ellos será el próximo jueves.
Ha habido muchas reacciones a esta marcha. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha atribuido la dimisión de Dolores Delgado exclusivamente a razones médicas.
Se valora como un ejercicio de responsabilidad por parte de la fiscal general del Estado esta renuncia. Ella misma manifiesta que es consciente de la enorme exigencia que requiere un cargo en la cúspide de la Fiscalía General del Estado.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, por su parte, Isabel Díaz Ayuso, reprochaba esta mañana a Pedro Sánchez que en su día nombrara a Dolores Delgado fiscal general del Estado, un nombramiento rodeado de polémica, seguro que ustedes acuerdan, no solo polémica política, porque venía de ser ministra de Justicia, sino también polémica judicial. Escuchamos a Ayuso.
Nunca Sánchez la tuvo que haber nombrado, eso es responsabilidad suya, pero desde luego desde el punto de vista personal yo le deseo todo lo mejor, que se recupere lo antes posible y todo mi respeto, puesto que la salud es lo primero.
Con esta marcha, una más, se van alejando poco a poco quienes fueran en su día hombres y mujeres más que fuertes del entorno del presidente del gobierno, de su primer ejecutivo poco queda ya, de su cúpula del partido, más de lo mismo, por cierto, tras la renuncia también en el día de ayer de Adriana Lastra, número 2 del Partido Socialista a nivel nacional, se ha convocado un comité federal extraordinario para renovar la cúpula socialista, que además se enfrenta en los próximos meses a importantísimas citas electorales, autonómicas, municipales y meses después, previsiblemente, elecciones generales. Entre tanto, la actividad parlamentaria no cesa. Hoy en el Senado se iban a dar los primeros pasos para aprobar la famosa Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la ley del solo sí es sí. Decimos que se iban a dar porque finalmente la ley vuelve al Congreso. Noelia Antoria.
La votación calculada del PP, una enmienda de Junts en el Senado, impide que el Gobierno pueda celebrar la aprobación definitiva de la ley del solo sí es sí. La norma tendrá que volver al Congreso ya en septiembre para que se anule o ratifique un cambio que en realidad es mínimo. Modifica la expresión abortos y esterilizaciones forzosas de la redacción inicial por abortos y esterilizaciones forzosos. Pero la decisión de Underhill no deja de momento margen a la duda.
Señorías, tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de la enmienda aprobada por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre la misma en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
La ley nació de la indignación social tras la sentencia de la manada que consideró como abuso la violación en grupo de una mujer en los Sanfermines de 2016. Bajo los parámetros de la nueva legislación, debería considerarse una violación con el agravante de agresión en grupo y lo que cobraría valor esencial es si la víctima dio explícitamente su consentimiento. El hecho de que los agresores fuesen más o menos violentos o la actitud pasiva de la víctima no se habrían tenido en cuenta. Antes de conocer la enmienda, la ministra de Igualdad, Irene Montero, se felicitaba por el paso dado.
Gracias al movimiento feminista, el solo sí es sí es hoy un mandato para el Estado.
El ejercicio de filibusterismo parlamentario del PP va a impedir que la nueva legislación se aplique a los casos de agresión sexual que están siendo en estos momentos juzgados.
8:09 de la tarde de este martes, pronóstico del tiempo para las próximas horas. Sara Valle, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué me cuentas? A ver.
Que diremos adiós a este pequeño paréntesis que nos ha dado una bajada de temperaturas de hasta 7 grados en algunas localidades madrileñas, como por ejemplo Getafe. Ahí ayer llegaban a los 40 grados, hoy se han quedado pues prácticamente con 33, 32. Así que, bueno, ha sido una jornada algo más liviana en cuanto al calor y a partir de mañana vuelven a subir las temperaturas. De hecho, vamos a tener ya en aviso a toda la comunidad por calor y así ininterrumpidamente hasta el fin de semana. Así que el adiós a la ola de calor podría ser más bien un hasta pronto, viendo cómo evolucionarán las temperaturas de cara a los próximos días.
Los del tiempo siempre trayendo buenas noticias al enfoque. Gracias, Sara Valle. Vamos a comprobar a esta hora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Javier. Pues hasta ahora situación ya bastante cómoda en las principales vías de la comunidad. Tan solo algo de tráfico lento de salida por la A6 entre el Plantío y Las Rozas. Recordamos que en esta carretera, en esta autovía de A Coruña, hay cortes intermitentes del carril Busbao por obras entre Puerta de Hierro y Las Rozas. A partir de las 6:30 de la mañana y hasta las 11 se reabrirá el tráfico en esa hora punta en sentido Madrid, también por la tarde en sentido salida. Mientras duren estas obras no pueden circular motocicletas y la velocidad máxima permitida en este carril Busbao es de 70 kilómetros por hora.
Hay más noticias en este martes, hay más noticias en este 19 de julio que repasamos a las 8 y 11 minutos de la tarde en titulares con Maite López. El Partido Popular, que ganaría hoy las elecciones con un 30% de los votos y casi 2 puntos de ventaja sobre el Partido Socialista, según una encuesta del CIS.
El ascenso del Partido Popular de Feijóo va en paralelo al hundimiento de Vox, que desciende a un 12% en intención de voto. Unidas Podemos asciende como tercera fuerza política con más del 13% del apoyo electoral. El Partido Popular no lideraba estas encuestas desde el año 2018.
Los hospitalizados en UCI por COVID-19 aumentan un 9% y se registran casi 700 muertos durante la última semana.
Sanidad ha informado este martes de más de 11.000 personas hospitalizadas en España, 1.210 menos que el martes anterior. Hay 547 personas en UCI, 46 más que la semana pasada.
El Fondo Monetario Internacional salva a España de los peores efectos del posible corte del gas ruso.
En el caso de que Rusia cortara solo el 70% del gas que exporta a la Unión Europea, España apenas se vería afectada. El Fondo Monetario Internacional asegura que una posible solución en caso de escasez sería recurrir a productos alternativos como el gas natural licuado.
La exdiputada del Parlamento Autonómico de Cataluña, Ana Gabriel, vuelve de su huida a Suiza y se entrega al Tribunal Supremo.
Gabriel ha seguido la misma estrategia que la exconsejera Marichel Serret, quien se puso a disposición del Alto Tribunal en el año 2021. La política nacionalista ya está de vuelta en Suiza, donde de hecho residía desde hace 4 años.
Sanidad estima en 679 el número de muertes hasta el domingo por la ola de calor.
El domingo fue la peor jornada, con un saldo de 169 víctimas. De todos los fallecidos en esta ola, el 95% tenía más de 65 años. En Madrid, otras 2 mujeres han muerto en las últimas horas por golpes de calor y otro trabajador de limpieza ha sido trasladado de forma grave por el mismo motivo al Hospital 12 de Octubre.
El ayuntamiento ha cubierto la puerta de Alcalá con una lona de 2.200 metros cuadrados.
El monumento ha quedado completamente tapado para comenzar un estudio minucioso de su estado. A partir de aquí se va a crear un proyecto de restauración que debería iniciarse en junio del año 2023.
Fuera de España, sepan que la crisis migratoria cubana rompe récords. Más de 157.000 personas de la isla llegaron a los Estados Unidos en los últimos 9 meses.
Las cifras oficiales reflejan el arribo de 582 cubanos como promedio diario a suelo estadounidense. Las dictaduras cubanas y nicaragüenses eliminaron el requisito de la visa de salida y ahora Managua es el punto de inicio en esta ruta de la estampida.
Bruselas desbloquea las negociaciones de adhesión con Macedonia del Norte y Albania después de 17 años.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunirá con el primer ministro albanés, Edi Rama, y con su homólogo macedonio, aunque el proceso puede durar varios años más. Políticos europeos han calificado este paso ya como histórico.
Y los autónomos con menos ingresos pagarán una cuota mensual inferior a los 300 euros durante los 3 próximos años.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha decidido bajar las cuotas para aquellos que ganen entre 670 y 1.300 euros netos al mes.
8 y 14 minutos. El enfoque Onda Madrid. Un momento.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo
te espera en 2 hasta las 2. Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll. Música, en definitiva. De lunes a viernes, a la una de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La economía bien enfocada en Onda Madrid.
Ocho y 16 minutos de la tarde, no se han confundido ustedes de hora, son las 8:16 de la tarde, pero es tiempo para la economía bien enfocada. Ya saben que hemos cambiado de horario, reducimos el horario, tenemos horario de verano también en el enfoque en Onda Madrid, pero no dejamos de lado nuestras secciones habituales y hoy es tiempo para hablar de economía con Carlos Sánchez y con José Antonio Navas. Pero antes, Julio Martínez nos pone en suerte los temas que vamos a tratar en los próximos minutos en la tertulia económica del enfoque. Julio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mar Domingo? Buenas tardes. Empezamos, si quieres, por un nuevo toque de atención que ha recibido el Gobierno en materia económica, en este caso por parte de la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, y todo a cuenta del ingreso mínimo vital, de su coste y de su alcance real. Según los cálculos de la AIREF, hacerlo extensivo a todos los hogares pobres costaría 6.000 millones de euros, aunque el pasado año el coste fue de solo, entre comillas, 1.600 millones, por lo que cubrió únicamente a un 22% de los hogares que pueden solicitarlo. El informe de la AIREF revela, a su vez, que más del 50% de las familias que están en situación de solicitarlo no lo hace y que, además, en paralelo se rechazaron casi 1 millón de expedientes. Según esta institución, el Gobierno no tiene claro todavía cuál es el objetivo de ese ingreso mínimo vital, aunque, dice su presidenta, Cristina Herrero, su trabajo no es opinar sobre lo que hace o deja de hacer.
Nosotros no ponemos calificativos nunca, ni éxitos ni fracasos. Lo único que ponemos sobre la mesa son datos y que los adjetivos los pongan los demás, ¿no? Ahí siempre hemos dicho que AIREF lo que tiene que hacer es permitir objetivar la toma de decisiones.
Estamos pendientes también de qué pasa con la reforma del sistema de cotización de autónomos, que esta se haría en dos fases, según explican desde el Ministerio de Seguridad Social. La primera, desde 2023 hasta 2025, con cuotas mínimas de 230 euros y la máxima entre 500 y 590. Y ya a partir de 2026 pues entraría en vigor el nuevo sistema de cotización. Eso sí, la base mínima, dicen, sería la misma que la del régimen general. Dos de las tres asociaciones de autónomos que hay en España, UPTA y UATAE, ya han dado el visto bueno a esa reforma. Y bueno, escuchamos a sus presidentes, Eduardo Abad y María José Landaburu.
Nuestra organización dice sí a este nuevo modelo y dice sí a que 2.300.000 trabajadores por cuenta propia tengan un ahorro sustancial.
Los que menos ganan y están sobrecotizando, que son muchos, casi el 80% del colectivo ya en el 2023 vea bajadas sensiblemente sus cuotas, y la gente que va a tener que pagar un poquito más, pues a lo largo de 9 años se vaya acostumbrando a esta situación. Y sobre todo, que todos, los que tienen más, los que tienen menos, estén más protegidos.
Falta el OK de ATA, la asociación de autónomos más representativa, que además está integrada en la patronal COE. Su junta directiva se reúne mañana y ahí será donde presumiblemente pues tomen una decisión al respecto. No obstante, ellos consideran, dicen, que quedan todavía algunos detalles por aclarar, como la prestación por cese de actividad o cuál sería la cotización en el caso de autónomos que estén en régimen de pluriactividad. Y llevamos varios meses hablando de inflación, todo es inflación,
sí.
Y de momento pues va a seguir la cosa igual, si no peor. Y es que hoy hemos conocido el dato del mes de junio tanto en la eurozona como en el conjunto de la Unión Europea, y es para preocuparse porque en ambos casos supone el récord anual, un 8,6% en los países que compartimos la moneda, el euro, y un 9,6% en la Unión. Y bueno, si sacamos pecho en negativo, en este caso en España, cuya variación del IPC en el último mes fue del 10,2%, que es un dato malo, el peor en 37 años, Ojo, porque nuestros vecinos europeos no están para fiestas tampoco. Estonia, 22%, Lituania, 20,5% y Letonia, un 19,2%. Menuda tienen liada en los países bálticos. Y por debajo de la media, de ese 8,6%, pues se sitúan Italia, Alemania, Finlandia, Francia y Malta, que pese a que, bueno, ven incrementada su inflación, la situación no parece tan preocupante como aquí en España. Para explicar este aumento récord, pues habría que irse al precio de la energía, que se disparó en junio un 42%. Y como respuesta a esta inflación desbocada, el Banco Central Europeo va a subir previsiblemente este jueves 25 puntos básicos los tipos de interés por primera vez en 11 años. Sigue así un poco pues, la estela de lo que ha hecho ya la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Inglaterra. El objetivo del BCE, que básicamente es su razón de ser, es que los precios no se pasen del 2%. Y si decimos que estamos en un 8,6%, 4 puntos por encima, es evidente que algo hay que hacer. Y termino ya. ¿Os acordáis del robo de 45 botellas de vino en el restaurante Atrio en Cáceres?
Sí. Uy, menudas botellas.
Una de las bodegas más importantes del mundo.
Sí, sí, sí.
Pues 1,6 millones de euros el valor de lo robado. Pues dos noticias tengo, una buena y una mala. ¿Cuál prefieres primero?
Pues primero la buena.
Pues la buena es que han detenido a los dos autores.
¡Hombre!
Del robo.
Mira,
se fueron aquí, llevaban danzando por Europa, los han pillado en Croacia.
Y la mala es que no les han pillado con el vino. No
la mala es que no se sabe nada del vino. Había una botella valorada en 360.000 euros que tenía la botella 215 Fíjate. Años. O sea, sí. Que una pena.
Fíjate, una botella además que el dueño de Atrio dijo que había tenido ofertas por esa botella, pero que no había querido.
De hecho, creo que la tiene en la carta, pero que si ibas
sí,
a verte la
si ibas a verte las, te decía
estaba
que
no. Picada.
Gracias, Julio.
Gracias.
Gracias, gracias, gracias. Carlos Sánchez, ¿qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Les ha debido saber a Gloria el vino.
Pues sí, eso tiene pinta.
Buenas noches.
Me da a mí la sensación de un encargo, ¿no? No lo sé.
Muy probablemente, sí. Sí.
Tiene pinta.
Hombre, le va a dar un golpe para llevar para claro. Beber vinos un poco.
Sí, porque además fue un golpe. José Antonio Navas, ¿qué tal,
sí,
Navas?
Yo me acuerdo.
¿Qué
Muy
tal?
Bien.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Que fue un robo de película. Entraron por la noche, que se les había estropeado el coche, pidieron una habitación de urgencia.
Estuvieron viendo.
Si les podían
estuvieron
dar
viendo.
Algo de... Sí, no, sí, sí, sí.
Estuvieron viendo el escenario. Antes de perpetrar.
Sí, y a las 5 de la madrugada o a las 4 y pico, mientras todo el mundo dormía, salieron del hotel con las maletas llenas de botellas de vino y no se ha vuelto a saber nada más del vino.
De todas maneras, esas valoraciones también habría que verlas. A mí me parece que una botella de vino de 300.000 euros.
Bueno, pero el valor,
nos quejamos
el valor
de
simbólico, ¿no?
Las inmobiliarias.
Sí. Sí, no, el valor simbólico sí era importante, ¿no? Probablemente
sí,
la valoración económica efectiva, pues efectivamente, pues, habrá que verlo, pero ahí tiene todas las trazas de haber sido una trama
sí.
Bien preparada, evidentemente.
Sí, claro. Sí, pues de gente que sea, hay coleccionistas de todo, también claro. Hay coleccionistas de vino,
claro.
Pues gente que sea un poco turbia, un poco oscura y que haya encargado.
Hay gente, pato.
Sí, desde luego que sí. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lleváis el verano? Navas, Carlos.
Bueno, a estas alturas del partido hay que reconocer que lo llevamos bien porque ya se ve ya casi la meseta, ¿no? La meseta
se ve
ya la meta,
al final
¿no?
del partido.
La meta, ¿no? Sí, sí, sí. Sí.
Habría que preguntar cómo va el partido.
Está siendo muy duro y lo que pasa es que uno tiene la sensación de que lo peor está por venir, ¿no? Entonces vamos a ver, como decía el otro día, ¿no? El secretario general de la UGT, ¿no? Que me dejen en paz, ¿no? Vamos de vacaciones, ¿no?
Sí,
seamos honestos, ¿no?
Con muchísimas seamos noticias. Honestos, ¿no? Nos espera además unos últimos días de mes de traca. Va a salir la contabilidad nacional, va sí. A salir la EPA, va a salir el IPC, va a salir índice del comercio al por menor y el pasado mañana el BCE primera subida de tipo de interés en muchos años.
Sí.
Sí, estamos realmente colapsados.
Es que el verano económico. Ya no es como era antes, ¿verdad? Antes en verano
como que no pasaba cosas.
Sí, no pasaba prácticamente nada.
No, ahora, siempre ocurren cosas. Eso es un tópico de que en verano hay la serpiente de verano que se decía en las redacciones antiguas de que con un tema tirábamos un mes. Yo creo que ya desde hace
bueno, es que la globalización ha afectado también a eso, ¿no?
Sí.
La información ya nos afectan más cosas que ocurren lejos, ¿no? Antes la noticia, siempre la noticia es la que está más cercana a ti en el espacio y en el tiempo, ¿no?
Uh-huh.
Y ahora ya en el tiempo, evidentemente, los tiempos son convulsos y en el espacio cualquier cosa que ocurre, aunque esté muy lejana de tu centro neurálgico de actuación, te afecta.
Pero fíjate, lo ha dicho Julio, un poco alarmado con los datos de inflación que ha salido hoy de Eurostat en Europa hace 10, 15 años, bueno, antes del euro, nadie hacía caso qué pasaba con la inflación alemana o la francesa
claro.
o la sueca, y hoy en día es importante.
Sí.
Bueno, se ha cambiado, las nuevas tecnologías han permitido tal flujo de información que hace que estemos todo el día demasiado pendientes probablemente.
Ya que has mencionado, vamos a empezar por ahí, por la inflación. Bueno, el dato lo esperábamos, no nos sorprende. Uh-huh. Porque el de España en concreto ya lo habíamos conocido hace hace unos días. Hoy lo que nos han dado son los datos de la eurozona de inflación. Y esto me da pie a preguntaros, el jueves se suben los tipos, ¿no?
Sí, suben los tipos. En principio lo que dijo, y está por escrito además en el último comunicado del Banco Central Europeo, es que iban a subirlo un cuarto de punto, 0,25%. Yo creo que sería una sorpresa que fuera más agresivo. De hecho, yo creo que hay una buena noticia, entre comillas, obviamente, y es que yo creo que la inflación está cerca de haber tocado pico, desgraciadamente porque estamos en un proceso de desaceleración económica muy fuerte que a lo mejor nos puede llevar a alguna recesión en algunos países, y eso es lo que está tumbando la inflación. Probablemente lleguemos al tope, sea el mes de agosto, y a partir del mes de septiembre, por un efecto escalón respecto al año pasado, empieza a bajar la inflación. Esa es la situación, pero eso no significa que seguimos dependiendo mucho del gas ruso, que es nuestra espada de Damocles.
Sí. Bueno, si pasamos un poco revista al reciente más inmediato pasado, al pasado más inmediato, esto nos parecería casi de locos, ¿no? Que se subieran los tipos de interés. Hace 4 o 5 meses nadie descontaba esa eventualidad, ¿no? Y hoy se está hablando ya de 25 puntos básicos o medio punto. Hay debate en el seno del Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Es verdad que tanto la presidenta Christine Lagarde como Luis de Guindos, en su calidad de vicepresidente, hablaron la semana pasada de solamente el famoso cuarto de punto, ¿no?
Y está por escrito, ¿eh? Que
exacto,
aparece
exacto,
en el comunicado, el 0,25.
Exacto, el comunicado que hicieron público, sí, efectivamente. Pero hoy ya las agencias de información financiera, los Bloomberg, los Reuters, ya estaban descontando la posibilidad de un debate para subirlo medio punto. Y yo creo que efectivamente el jueves se produce un punto de inflexión, se produce un cambio en la tendencia después de 11 años, pero de aquí a finales de año subirán más los tipos. Y en Estados Unidos, que empezaron por medio punto, siguieron por 0,75%, ya se habla de subir un punto de golpe, o sea, un 1%, ¿no? Entonces, me imagino que en tanto en cuanto la inflación no dé tregua, los bancos centrales han empezado a descontar la posibilidad de tener que ponerse en clave política monetaria restrictiva. Ahora bien, hoy ha habido también una noticia positiva, ¿no? Y es que parece ser que Rusia va a restaurar o va a reanudar el suministro de gas por el gasoducto Nord Stream 1,
parece,
¿no?
Que lo del mantenimiento era verdad, ¿no? Que estaban en tareas de mantenimiento
pero
y que se va...
José Antonio, la paradoja está en que el Banco Central Europeo, evidentemente, como decimos, va a subir tipo de interés pasado mañana. En septiembre probablemente es una subida de medio punto. Lo va a situar alrededor de 1,5, 1,7 para finales de año. Pero la paradoja es que si uno ve, es un poco técnico, pero yo creo que merece la pena entenderlo, lo que se llama la curva de rentabilidades, es decir, cuánto rentan los activos públicos que están en los mercados en función de los plazos, está totalmente invertida. Son más, se paga más por un bono a 2 años que por un bono a 10 años, cosa que, digamos, está contra la racionalidad económica.
Pero ¿sabes lo que significa eso?
Lo significa es que probablemente ahora están subiendo los tipos de interés, pero probablemente el año que viene van a tener que bajar los bancos centrales cuando vean que la inflación se doblega y se sitúa en niveles, según sus previsiones, del 3-4%.
Claro, porque esa curva invertida que dices tú, en el que el largo
plazo... Técnicamente es bastante aburrido, pero es muy importante para entender lo que está pasando.
Es un dato muy significativo, ¿no? Muy, muy elocuente, ¿no? Porque eso, en las escuelas monetarias, se traduce en recesión, en una expectativa de recesión. Claro. Es lo que se traduce. Entonces, claro, si tú estás calibrando o vislumbrando o anticipando una recesión, entonces no sigas subiendo mucho los tipos de interés, ¿no? Porque entonces a lo mejor estás necrosando la capacidad de desarrollo de la actividad económica. Y ese es el debate, ¿no? Yo insisto que ese es el debate, ese es el momento crucial en el que ahora se encuentran los bancos centrales, sobre todo el Banco Central Europeo. La Reserva Federal parece como que había superado ese complejo, ¿no? Y ha dicho, oiga, yo a por todas contra la inflación, ¿no?
Lo que yo creo que merece la pena también dedicarle algún tiempo el propio concepto de recesión. Yo creo que estamos un poco alarmando a la opinión pública sobre el concepto de recesión. Hay un tipo de recesión que es la más estructural, que es la más preocupante, es cuando el sistema productivo colapsa porque hay un desfase enorme entre oferta y demanda. Ese tipo de recesión a la que vamos muy probablemente en el cuarto trimestre o el primero de 2023 es muy técnica.
Sí.
Es decir, va a durar probablemente muy poco tiempo, pero no tiene que ver con un shock de demanda, porque ahí la estructura del sistema productivo, digamos, no es capaz de crecer.
Eso fue el 2008.
Tiene que ver con un shock.
El 2008
esa era la preocupante.
Preocupante.
La recesión, cuando hablamos, es una recesión mucho más suave, claro, aunque la palabra es la misma. Hablamos de recesión en 2008, para aquella sí que era preocupante, porque es que era el sistema productivo el que estaba, estaba contagiado de un mal, que era que no era capaz de aumentar la productividad y que había
como que ha gripado, como que ha gripado el motor
y que había incurrido en muchísimos desequilibrios macroeconómicos.
Claro.
En esta recesión no hay tantos desequilibrios macroeconómicos. De hecho, el endeudamiento de las familias y de las empresas es mucho más bajo que en el 2008.
No así el del Estado.
No así el del Estado, pero vamos, quiero decir, lo importante cuando el 55% del PIB es consumo privado, que eso es lo que es realmente importante. Sería una recesión en cualquier caso técnica y por eso yo creo que tampoco conviene mucho alarmar a la opinión pública pensando, bueno, que viene la de 2008. No tiene nada que ver con eso.
No es la del 2008. Pero yo creo que sí es preocupante en la medida
en que... por supuesto, cualquier
y sobre todo porque venimos de una situación atípica, anómala, que es la pandemia. No nos engañemos, que hace... por eso era impensable que se subieran los tipos de interés hace unos meses. Es que hace 2 años estábamos perdiendo todos, Europa, como consecuencia de la pandemia, cantidades ingentes de aparato productivo y se suponía que a partir del año 21 íbamos a retomar la recuperación y la escalada. España no ha salido todavía del hoyo. Otros han salido, pero vamos, han salido y están en el umbral. Están en el umbral. El que ahora venga una recesión, aunque no sea evidentemente una recesión que necrose el sistema productivo ni que suponga una derivada de la demanda, de que la demanda se queda constriñida, es evidentemente un atenuante. Pero a mí sí me preocupa que después del palizón que ha supuesto para todos los ciudadanos la pandemia, los confinamientos, la paralización del sistema productivo, ahora tengamos un trimestre de crecimiento negativo, o 2 trimestres, que sería la recesión técnica, ¿no? Y a partir de ahí es donde yo lo que no sé es si los bancos centrales van a consentir que esa recesión consolide a cambio de luchar contra la inflación. Y yo creo que va a depender la decisión de hasta dónde te da tregua el encarecimiento de los precios. Es decir, yo creo que ahora está el foco está situado en la inflación, mientras que antes estaba situado en el crecimiento. Es verdad que siempre se ha dicho que el Banco Central Europeo, su misión, única misión, y nada más que la verdad, es controlar los precios, la subida de los precios. Pero no nos engañemos, ahora estamos en otro debate. Desde la inflación se han roto todos esos esquemas, todos esos paradigmas. Y eso es lo que vamos a ver en Europa, y lo vemos el jueves, y vamos a ver si nos suben el medio punto, ¿eh? Porque yo no las tengo todas conmigo.
Es lo que decías tú, Carlos. Aquí la clave de todo está en Rusia. Y está en lo que está pasando allí, porque decías tú, Navas, claro, nos encontramos con la pandemia, después de la pandemia nos encontramos con la guerra, pero es que llevamos 146 días de guerra, que yo creo que si preguntan a cualquiera al principio de la invasión, al principio de la guerra, dicen, oye, esto va a durar 146 días, y dices, no hombre, esto será cuestión de un tal, y luego pues... Pero es que ya son unos cuantos meses.
Lo que ocurre es que los mercados anticipan decisiones y lo que miran es a medio y largo plazo. Es decir, no solamente miran a muy corto plazo, sino que miran a medio plazo. Y todas las decisiones que han tomado en los últimos años los mercados financieros, tanto los mercados de renta fija como los mercados de renta variable o los mercados de materias primas o de petróleo, es que va a haber una situación económica de desaceleración clara en el segundo semestre del año y ya han tomado esas decisiones y eso explica que realmente ahora estén bajando los precios del petróleo, estén bajando los precios de materias primas, las bolsas incluso empiezan a repuntar, hoy están subiendo más del 2% toda la bolsa, no solamente la española por el efecto de los bancos, sino las bolsas europeas y las bolsas... da la sensación de que ya se ha descontado las malas noticias y probablemente a partir de... No es que esté yo hoy muy optimista porque estoy cerca de las vacaciones, sino que realmente hay algunos elementos que te indican que ya las malas noticias están descontadas por los mercados. Y ahora lo que queda, digamos, recuperar. Claro, es que el batacazo ha sido muy importante. Es decir, la bolsa de Wall Street ha caído un 30% y algunos valores por encima del 50%. El Euribor ha pasado desde el 1 de enero, que estaba en el menos 0,5, ahora está por encima del 1%. Ha subido un 1,5% el Euribor a un año en muy pocos meses. Es decir, que ha habido muchas malas noticias que ya están descontadas y, por lo tanto, ahora, si no vienen males mayores, que esperemos que no, pues yo creo que vendrá un escenario...
Yo no sé qué más males mayores pueden venir, la verdad.
Siempre pueden venir males mayores.
Yo no es que quiera ser catastrofista, porque estoy en eso, ¿no? Si quieres ser optimista, no hay nada mejor que intentar serlo, ¿no?
Claro.
Pero en Estados Unidos hablaban a veces, en otras crisis, lo que se llaman los hipos, ¿no? Los hipos que son los pequeños rebotes. O sea, tú golpeas un balón contra el suelo y lo dejas que bote, al final va botando, y le dices, oye, ya ha subido el bote, pero cada vez el bote más pequeño, y al final se para. No, yo creo que Hay un escenario muy peligroso.
El rebote del gato muerto, que dicen.
Eso es, el rebote del gato muerto. O los, ellos lo llamaban los hipos, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí hay un escenario delicado. Porque
no, eso por supuesto, ¿eh? Pero, claro. Pero fíjate, perdón que interrumpa, José Antonio, pero con una diferencia. Es decir, en la anterior recesión del año 2008, los peores datos macroeconómicos se trasladaron inmediatamente al empleo. Eso no está ocurriendo en Europa ni en Estados Unidos. Todo el mundo da por descontado una recesión en Estados Unidos, pero el desempleo no está empeorando. Todo
sí,
lo contrario.
Es decir, tiene una tasa muy baja de elementos
nuevos, claro. Que digo para el análisis. Que hay
sí, lo que ocurre es que yo estaba pensando más en el caso español, donde seguimos teniendo una tasa de desempleo de primer nivel de ranking.
El doble.
De nivel de ranking. Y una situación de.
Sí,
cuadro
pero el número de afiliados vamos de récord en récord últimamente, ¿no?
Sí, bueno, vamos de afiliados y en fijos discontinuos y con todos estos ajustes que se hacen, pues sí, pero al final tienes un 13% de paro, de tasa de desempleo, ¿no?
Hay que relacionar los afiliados con la población activa, si no nos hacemos.
Claro. Entonces, ese 13 está ahí, ¿no? Y es verdad que es menos que el 20, ¿eh? Y que el 18, ¿eh? Y que tenemos ya los 20 millones de afiliados, ¿no? Que tanto decía Mariano Rajoy, que había que llegar a los 20 millones. Pero el hecho consumado es que la situación de paro no es para lanzar cohetes, la nuestra, y del cuadro clínico de nuestras cuentas públicas es un cuadro clínico preocupante. Preocupante. A mí me preocupa una subida de tipos de interés que se traduzca evidentemente al mercado en los próximos meses y que eso genere vuelva a generar niveles de morosidad en la banca, ¿entiendes? Y niveles preocupantes de constricción del consumo privado, porque al final no nos engañemos, si suben los tipos de interés todos vamos a sufrir mucho más. Y eso es lo que yo creo que todavía, Carlos, puede producirse, que todavía no está descontado ese escenario, ¿no? Visto desde el punto de vista de España. Desde el punto de vista macroeconómico, es verdad que hay motivos también para ver un poco de luz en el terreno, pero cuidado, no nos engañemos que nuestra situación es una situación más negativa que la de los países de nuestro entorno.
Sí, yo estoy de acuerdo. En la parte, digamos, presupuestaria es evidente. El gobierno ha tenido la ventaja ahora, todos los gobiernos de Europa, no solamente el gobierno español, de no tener reglas fiscales y por lo tanto ha aumentado mucho el gasto público y en algún momento vamos a volver a tener reglas fiscales y al final la política fiscal de carácter contractivo, eso afecta al empleo y afecta al consumo y afecta a la inversión.
Fiscales, porque la política monetaria te arreglaba la vida.
Efectivamente,
claro,
en algún momento tendrá que venir, digamos, la consolidación fiscal y el gobierno
tendrá que hacer una política contractiva. Y esa es la que está por hacer en este país.
Claro.
Y es un poco también, haciendo el paralelismo con la crisis de la anterior década, pues después de las alegrías de los años felices, vino luego la crisis y luego vinieron ajustes muy fuertes.
Mucho.
para eso que llaman ahora la clase media trabajadora, ¿no? Entonces, yo lo que me temo es que ante un cambio de ciclo político, el nuevo gobierno, del color que sea, fíjate, del color que sea, más si es de otro color, se sienta impelido a tomar medidas drásticas y las tome. Puede no tomarlas políticamente.
Hay
para margen, no asumir coste.
El año 23,
pero como las tome.
El año 23 vamos a seguir sin reglas fiscales.
Sí.
Yo creo que la Comisión Europea
va
a mirar
margen,
para
parece.
Otro lado. Ya veremos a partir del año 24. Lo que sí es verdad, y eso lo está recomendando hoy, que ha presentado un informe la AIREF, el Banco de España, lo ha dicho muchísimas veces, lo que sí que es conveniente que ya el gobierno vaya creando un escenario de consolidación fiscal, es decir, un escenario de reducción del déficit público, bueno, una expectativa de subida de tipo de interés, y bueno, porque tiene sus límites, es decir, al final...
Pero es el 23, tienes que hacerlo el 23, un año electoral.
El Banco Central Europeo va a aprobar pasado mañana, muy probablemente, unos mecanismos de antifragmentación precisamente para salvar a los países con un déficit público elevado, que es lo que se paga en términos de prima de riesgo. Y la prima de riesgo estaba por encima de 120 puntos básicos.
Ese es otro debate importante, decir, porque vamos a ver cómo es ese mecanismo de antifragmentación, a ver qué condicionalidades conlleva, porque ya hubo un mecanismo parecido, las OMTs estas.
Pero no llegó a funcionar.
Porque nadie las quiso. Porque era como estigmatizarte. El que pedía eso, el que pedía confesiones porque estaba en pecado.
Claro.
Entonces nadie quería confesarse. Claro. Entonces, para no reconocer los pecados. Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si vas a la fragmentación y aceptas el mecanismo, pero a cambio de eso te aplican condicionalidades de las que a lo mejor necesariamente hay que asumir, pues eso a los gobiernos les va a poner en un una situación delicada desde el punto de vista político. Sí, a mí eso, en un año netamente electoral, como va a ser el año 23, pues me deja mucho que desear.
Pero yo insisto, no conviene, y creo que desde el punto de vista, lo digo de la razón, no digo desde el punto de vista de la emoción, ni del sentimiento, ni del voluntarismo, digo desde el punto de vista del análisis riguroso de los datos macroeconómicos, el pensar que a partir del medio otoño viene aquí una hecatombe en la economía nacional, creo que es un poco excesivo.
Las hecatombes
porque
son
yo
más...
Porque yo escucho muchas veces bueno, una especie de desastre, y yo creo que hay que ser un poco más prudente.
Bueno, pues a ver los distintos colectivos. Y al final la economía, lo que uno gana, el otro pierde, y lo que otro pierde, uno gana. O sea, no todos pierden al mismo tiempo, ¿no? Pero, hombre, yo sí creo que a lo mejor, si hubiese un gobierno de otro color, la situación de la calle sería distinta a la vuelta de las vacaciones.
Ya que habéis mencionado a la AIREF, hablaba Julio antes de ese informe que ha publicado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que habla del ingreso mínimo vital, que ha sido una de las fue una de las medidas estrellas del gobierno y que está costando que llegue.
Bueno, es que yo creo que el ingreso mínimo vital tiene un pecado de origen, es que se improvisó rápidamente por razones electorales cuando se tenía que haber hecho un sistema de subvenciones, de bonificaciones, un sistema de ayudas a las familias que se quedaron atrapadas por el COVID. Entonces el gobierno diseñó un sistema que debería haber surgido después de un análisis muy detallado de cuáles son las realidades sociolaborales en España vinculadas a las comunidades autónomas, porque el gran problema del ingreso mínimo vital es que además convive con las rentas, con las rentas de las comunidades autónomas. Yo creo que no hay una política global, y eso explica, hace pocos días estábamos con el ministro de Seguridad Social y nos decía que es que ellos están llamando a la gente para que se apunte. Es decir, cosa que, y eso tiene que ver con un mal diseño del ingreso mínimo vital. Si se hubiera hecho probablemente lo que en aquel momento decía Pablo Iglesias y Unidas Podemos, vamos a hacer una política de choque, dar un cheque como se hizo en Estados Unidos o en el Reino Unido y en general los países anglosajones a todos los ciudadanos que estaban en peor situación, un cheque, y luego ya con el tiempo, durante unos meses, durante incluso un año o dos años, el tiempo que fuera necesario, diseñas un nuevo modelo de renta básica, que en el fondo es el ingreso mínimo vital. Es decir, se hizo lo contrario, se hizo primero un diseño muy complejo, que al final tuvieron que abrir la mano porque nadie entraba, que había que tener una burocracia tremenda.
El ministro de Seguridad Social al que mencionabas, Carlos, que yo la verdad es que le tengo por un tipo prudente y un tipo bastante sensato, me acuerdo esos días que se le veía agobiado. Se le veía, lo que tú dices, que daba la sensación de que estaba improvisando, que él no quería, que él no quería, que él no quería, pero que alguien desde arriba le estaba diciendo, oye, esto hay que sacarlo y hay que sacarlo ya.
Podemos entonces tenía mucha más fuerza que ahora, ¿no?
No, pero Pablo Iglesias lo que planteaba era, vamos a dar una ayuda de 500 euros a todos los españoles. Que
pero él tenía más miedo a eso, yo creo, que al ingreso mínimo vital, porque él sabía que el ingreso mínimo vital, no nos engañemos, no iba a drenar todos los recursos de la caja pública. Y la prueba es que, bueno, yo me acuerdo que el gobierno vasco se puso de uñas porque ellos decían que eso ya lo tenían ellos, las rentas mínimas, ¿no?
No, porque tiene la competencia de ayuda a los sectores más con riesgo de exclusión social, y por eso, son de los comunes autónomos.
Y por eso de los 700.000 hogares potenciales que podían aspirar al ingreso mínimo vital, pues me parece que no han llegado ni 300.000 a intentarlo. Y de esos que lo han intentado, el 52% me parece que, o más incluso, les han rechazado la solicitud.
Bueno, es que uno de los motivos por el que te rechazaban la solicitud, lo leí yo al poco de aprobar el ingreso mínimo vital, era, por ejemplo, que no se podían repetir domicilios. Entonces, había muchos sin techo que de domicilio ponían el hogar en el que pasaban las noches. Eso llegaba al sistema, y si había 100 personas que ponían el mismo domicilio, el sistema decía...
Colapsaba.
No se da.
Claro.
Claro, entonces...
No, la burocracia no funcionó.
No funcionó, claro. No. Está claro que ahí
no, por el mal diseño del ingreso. Si se hubiera diseñado bien y con tiempo y negociado, sobre todo con los comunidades autónomas, pues hubiera evitado muchos problemas que luego se han...
Ahora hablan incluso de convertirlo, como una idea, ¿no?, en un impuesto negativo. O sea, que sea un ingreso mínimo vital como un impuesto negativo a disposición de todos los contribuyentes. Lo que pasa es que funcionará como impuesto negativo en aquel que tenga una renta aspirante al ingreso mínimo vital, y en los otros no te funcionará.
Pero eso es una decisión estructural.
Claro, exacto.
Es decir, tienes que cambiar el sistema impositivo, el IRPF y demás. Estamos hablando de cuando nació el ingreso mínimo vital.
Una improvisación.
Una situación dramática, porque era en mes de mayo, mes de abril de 2020, la gente en su casa no podía trabajar, peligro de exclusión social, riesgo de pobreza. Entonces parece razonable que lo que tienes que hacer es una medida de choque. Claro. Y el sistema está inventado, que no se trata de ganar el Nobel de Economía. Es decir, en el Reino Unido, en Canadá, en Estados Unidos...
No, y en España, con las rentas mínimas.
De la derecha, no, se daban unos cheques a todos los ciudadanos. Claro, y con una declaración jurada de que efectivamente estaba en situación. Y luego, y luego detrás llegaba la administración, veía si se había utilizado bien o se había utilizado mal. Exacto, pero vamos, pero no ese carácter previo que
pues hacía, aquí fue un quiero y no puedo, con más ruido que nueces. Y a las pruebas nos repetimos lo que hoy viene a decir la AIRE. La AIRE pone el dedo en esa llaga, claro.
Oye, ¿se va a ir el ministro Escrivá con acuerdo con los autónomos de vacaciones, Carlos?
Espero que se vaya con un buen acuerdo, no con que vaya con acuerdo. Y yo creo, por lo que escucho, no me parece muy buen acuerdo.
¿No te parece buen acuerdo?
He escuchado en el corte que habéis metido eso de que hay autónomos que sobrecotizan. Yo creo que nunca hay que perder de vista que el sistema de autónomos de la seguridad social tiene un déficit entre 5.000 millones y 10.000 millones de euros al año. Y lo pagan los del régimen general y, otro, y otros sistemas. Por lo tanto, yo creo que lo que quiero que es un buen acuerdo para que sea justo para el resto, para todos los trabajadores.
Sí, da la sensación de que los autónomos o algunas de las organizaciones que representan a los autónomos le han doblado el pulso al ministro en la negociación. ¿Para qué? Para poder cerrar el acuerdo dentro del plazo previsto y para con ese acuerdo conseguir desbloquear otros 6.000 millones de ayudas públicas de los fondos de Next Generation, que están en juego dependiendo de esta reforma, que es una reforma a 3 años vista, por lo que veo. Luego parece ser que la van a poder otra vez negociar. Pero en esta primera fase, en este prólogo de la reforma a 3 años vista, me da la impresión de que ATA, que es la Asociación de Autónomos Integrada dentro de la COE, ha conseguido arrimar el ascua a su sardina. Por lo menos más de lo que el ministro quería.
Mejor que haya un buen acuerdo que haya acuerdo.
Sí, desde luego que sí. Siempre es mejor.
Buen acuerdo. En el planteamiento tú lo haces porque para los autónomos, eso que tú consideras buen acuerdo no va a ser el buen acuerdo.
Carlos, te queda poco ya, ¿no?
No me queda ni para regalar, que decíamos en la mili.
A ti un poquito más, ¿no, Navas?
No, por lo mismo estilo. Lo que pasa es que yo, como no hice la mili, no sé qué es eso de regalar. Yo no regalo nada.
Oye, ¿quieres una pregunta antes de que te marches de vacaciones? ¿Quieres a Cristiano?
No, nunca. La dignidad no tiene precio. No.
Yo creo que no es una cuestión de dignidad, es una cuestión de eficacia. Llevároslo y tendréis un problema.
¿Pero a ti te gustaría que se fuera a mí me encantaría, Cristiano?
Una
leyenda del Real Madrid.
Podríais fichar a Cristiano y a Mancio, que todavía está vivo. Es el
solo que sí,
que dure por muchos años.
Solo que alguien lo haya pensado ya me parece una mala noticia. Sí.
Pues creo que hay quien lo está pensando en las altas esferas.
Es verdad que en la situación en que está el Atleti, yo creo que le aportaría, ¿eh? Pero sí, no lo suficiente para que vosotros, que sois atléticos, consigáis adoptarle como hijo pródigo del club.
Había una película, creo, de los años 80, era esa de Durmiendo con su enemigo, ¿no?
Sí, pues sí, sí, sí. Julia Roberts.
Sí, 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 sí. Y alguna frase de Roosevelt también que se puede... Eso. Bueno, en fin. Que Carlos Sánchez, que pases un feliz verano.
Igualmente, feliz
vacaciones.
Feliz verano para todos.
Navas, tú te quedas por aquí, ¿no? Todavía te quedan unos días.
Hasta el día 1, si Dios quieres.
Muy bien, pues nada, que seguiremos aquí hablando de economía algunos días sueltos en el enfoque. Que os vaya bien a los dos, ¿eh?
Gracias, Javier.
Disfruta, Carlos. Un abrazo, Navas. Nos quedan 13 minutos para las 9 de la noche. Enseguida saludamos a Javier Peña. Enseguida Madrid Trabaja.
De lunes a viernes, el enfoque en Onda Madrid. Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
¿Y te gusta más?
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Se pone la colación, no es la colación, la coalición.
¿Vale? Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid. El Enfoque, con Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
Suena en El Enfoque la sintonía de Madrid Trabaja, programa dedicado al empleo que ya saben, pueden ustedes escuchar todos los días entre las 3 y las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid y que dirige a las mil maravillas mi compañero Javier Peña. Peña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, tocayo. ¿Qué debate habéis tenido en economía? Que estaba yo aquí con la...
Estabas con la oreja puesta. Oye, vosotros en Madrid Trabaja no tenéis horario de verano como nosotros, ¿no?
No. Nosotros continuamos de 3 a 4 de la tarde.
Muy bien.
Puntualmente.
Muy bien, pues ya saben todos los oyentes.
Pendientes, entre otras cosas, de si hay preacuerdo o no. Con el tema de
lo
las cotizaciones a la seguridad social de los autónomos.
Sí, porque además dedicáis buena parte de vuestro tiempo y escucho yo maravillosas tertulias en torno a la situación de los autónomos. O sea que, todos los que estén buscando un empleo, todo el mundo tiene que escuchar Madrid Trabaja, pero si uno es autónomo, me da la sensación de que no sé si lo disfruta, porque habrá días que contéis cosas buenas y otros días que contéis cosas malas, pero desde luego que a los autónomos les interesa especialmente. Escucharos pues sí. Todos los días, la verdad.
Eso pretendemos. Fíjate, hoy, por ejemplo, hemos hablado del kit digital, que ya va a ser una realidad para los autónomos que tienen de 2 a 9 trabajadores. O, por ejemplo, de la ciberseguridad, que nos vamos de vacaciones, aunque los autónomos menos, pero se llevan el ordenador, se llevan el móvil y no cuidan, por ejemplo, la red de Internet a la que se conectan.
Claro. Oye, y son aspectos que hay que también que tener en cuenta. Faltaría más. Bueno, Peña, a ver, ¿me vas a contar ofertas de trabajo? Empezamos en Adif.
Eso es.
En Adif.
Porque tenemos una convocatoria, macro convocatoria, diría yo, porque estamos hablando de 1.315 puestos de trabajo. Esto forma parte de un plan de relevo generacional, porque como ocurre en otras empresas públicas, se va a jubilar toda la generación del baby boom y necesitan cubrir 6.000 puestos de trabajo de aquí a 2025. Y esta es una parte, estos 1.315 puestos de trabajo. Los hay de todas las categorías profesionales que te puedas imaginar, desde ingenieros, titulados de FP en diversas especialidades, derecho, recursos humanos, en fin, una variedad enorme. Hay todavía plazo porque hasta bien entrado el mes de agosto se podrán inscribir a través de la web de Adif y de Adif Alta Velocidad, que es la división que se encarga específicamente de esa infraestructura. Y nos atendía Concepción Casillas, que es directora de Planificación, Organización y Administración de Adif, que le pedimos alguna pista sobre los exámenes. Quizá se celebren en torno a octubre o noviembre. Y este va a ser el proceso de selección.
En general, el primer examen, que es el de oposición, hasta ahora, y si no ocurre nada, pues seguirá siendo así, será en un mismo día, en concreto, en función del número de candidatos que haya en estas convocatorias, puede ser que sean sábado y domingo, según para qué categorías, los exámenes, y en principio consta de test, es a través de test, que tiene conocimientos generales, conocimientos específicos, conocimientos de inglés y psicotécnicos.
Y luego dentro de los 1.300 puestos de trabajo hay 300 para una categoría que te sonará extraña, que es la de factor de circulación. ¿Eh? Esto de factor de circulación, tú es que eres muy joven, Mar Domingo, pero los que tenemos ya una edad, Antes los veíamos con una gorrilla y con una banderola dirigir el tráfico en las estaciones, ¿no? Bueno, ahora es más moderno, utilizan ordenador y todo este tipo de cosas. Y nos ha llamado la atención porque para concurrir a este puesto solamente se necesita el bachillerato, pero ojo, apruebas el examen y luego necesitas realizar un curso que te habilite para trabajar en esta categoría. De nuevo, Concepción Casillas.
En el perfil de factor de circulación pueden participar titulados de bachiller, o sea, el título de bachiller, y FPs de grado medio y superior. Una vez que ingresan, que se adjudican plaza, entonces sí tienen que obtener, como condición sine qua non para que ese contrato mantenga su vigencia, una habilitación profesional para la cual se le da un periodo de formación bastante amplio, que puede ir de 5 o 6 meses, incluso más si la persona va destinada a los puestos de mando.
Pues 1.315 puestos de trabajo, que se dice pronto, en Nadif, y 1.850 funcionarios de prisiones en instituciones penitenciarias.
Sí, y es una cifra muy alta porque han agrupado la oferta de empleo público del año pasado, que ya sabes que con esto del COVID no se convocaron exámenes, y la de este año, con lo cual pues son 900 y pico plazas cada uno de los ejercicios. Aquí también se requiere bachillerato. Hay que tener en cuenta que puedes trabajar en cualquier prisión en función del número, o sea, no solamente tienes que aprobar, sino que después por orden podrás elegir las vacantes en cualquiera de las prisiones. Pero ojo, que aunque piden bachillerato, nos contaba José Ramón López, responsable del principal sindicato, ACAIP UGT, que es una oposición tremendamente dura.
La oposición sí es dura. Yo creo que de las que yo conozco del grupo C1 es la más complicada de todas, por temario, por complejidad de temario, y porque son aspectos que incluso personas como yo, que hemos estudiado derecho en la propia universidad, todo lo relativo al derecho penitenciario no se estudia nunca, salvo que cojas algún máster o alguna especialidad concreta en este ámbito. Por tanto, en ese sentido sí que estamos hablando de unas oposiciones complicadas.
Y otras 600 plazas, Javi, en FCC para personas con discapacidad, ¿verdad?
Sí, para servicios que por desgracia están en estos momentos tan en boga por la ola de calor, como son los de limpieza viaria y jardinería. El trabajo se desarrolla en varios municipios de la Comunidad de Madrid, donde FCC tiene contratas en trabajos de estas características. Y nos contaba Luis Suárez, que es responsable de recursos humanos de FCC Medio Ambiente, que forma parte de un plan en el que colaboran con muchas asociaciones para la integración laboral de diversos colectivos con especiales dificultades.
Nosotros venimos colaborando desde hace años desde FCC Medio Ambiente con distintas entidades en pro de colectivos desfavorecidos en el acceso al empleo, y en este caso pues para el sector de limpieza viaria específicamente y jardinería, lo que estamos haciendo es ofrecer empleo en distintos municipios en los que prestamos servicios dentro de la Comunidad de Madrid.
Y esas asociaciones se encargan también de la formación, porque hoy en día deben estar preparados para desarrollar la labor. En cuanto a las condiciones, pues como diría aquel, según convenio.
Evidentemente pagamos lo que figura en el convenio colectivo, las condiciones retributivas, dependiendo de la actividad, es el convenio colectivo de jardinería o el convenio colectivo de limpieza viaria, en cada caso, o el convenio colectivo de limpieza de interiores, que también hay una campaña en ese sentido. Las condiciones económicas, si el trabajo del que estamos hablando es a tiempo completo, pues evidentemente a tiempo completo; si es de fines de semana o si es a tiempo parcial, por las condiciones de contratación, de sustitución o de campaña, según se trate del caso, pues sería la proporción a ese tiempo de contratación.
Esta es la parte que a mí más me gusta, que es cuando habláis de quién se quiera o quién se pueda ir fuera de España a trabajar. Y eso que yo no me he ido fuera de España casi ni de turismo, pero me encantan las ofertas que contáis de fuera de España. A ver, ¿a dónde nos vamos?
Hombre, hoy nos vamos a Irlanda.
¡Qué bonito!
Después del Brexit, que complica aquello de muchos jóvenes que quieren mejorar su inglés y que se iban a Londres a trabajar de lo que sea, pues en este caso ya Londres está un poco más difícil, pero oye, nos podemos ir a Dublín o a cualquier otra ciudad de Irlanda, ¿no? Y qué más bien con una oportunidad como esta, que es para una cadena de supermercados. Yo creo que la principal cadena, porque tiene 200 establecimientos en toda la isla y están buscando a 100 dependientes. También buscan pescaderos, charcuteros, carniceros, pero también los buscan los supermercados españoles, con lo cual no sé si habrá mucha posibilidad de que haya una exportación de mano de obra en esas categorías. En cuanto a los dependientes, deben saber inglés como mínimo para tener una conversación medianamente normal con los clientes, lógicamente. Y ojo, que si ahora nos escuchan y no pueden aceptar esa oferta, pero dentro de 3 meses sí, también va a permanecer abierta, según nos contaba Mar Ortega, consejera de la Red Eures.
Lo que pasa es que tienen puestos abiertos durante todo el año, con lo cual no solamente ahora, sino a lo largo de en el momento que la persona esté interesada, puede aplicar a cualquiera de los puestos que tienen en el enlace que tenemos en las ofertas publicadas en la web del SEPE.
Hay que saber inglés para ir a Irlanda, porque a diferencia de en Londres, allí se habla inglés, que en Londres se habla prácticamente de todo menos inglés.
Bueno, no te creas, que en Dublín yo tengo un amigo que estuvo 2 años y también no aprendió casi nada.
Gracias, Peña, te escuchamos. Venga, de 3 a 4 todas las tardes aquí en Onda Madrid. Lo dejamos aquí, volvemos mañana a las 7 de la tarde. Hasta mañana.